Volvemos al Bar Alcalá, estamos charlando ya en el último bloque con Gustavo Matosas en esta ensalada rusa. Pelota para Fernando Corch.
Bueno, Gustavo, es inexorable preguntarte por México, porque la gente mexicana siente mucho cariño por vos. Esto me imagino que debe venir por el lado del León. Ganaste una Conca Champions con América, ¿no?
Un montón de mensajes de Twitter.
Sí, con América.
Ahora, bueno, América, por eso me imagino que te sentís también representado por el mexicano y vas a Univisión y te van a ver muchos mexicanos. Estaba viendo un poco la serie acá, Alemania, Suecia y Corea del Sur, es el grupo F del Mundial. Tiene un técnico que me parece que está respetado por todo el ambiente. Es algo difícil de lograr en México, como Osorio, ¿no? ¿Con qué expectativa ves a México, sobre todo con este grupo, y cómo lo ves de ahí para adelante?
Yo lo que pasa es que soy tan desconfiado en los mundiales. No me cumo el cuento ese de que hay equipos débiles. Yo veo un equipo, un grupo, el F, ¿no? El de Alemania, Corea del Sur, México y Suecia. Yo lo veo muy complicado para todos. Lo que sí noto en México, aparte de lo que decías de la unanimidad que hay por los números que ha mostrado Osorio en México con la selección, de que esta vez los jugadores mexicanos ya están hablando de ir a ganar el Mundial. Yo creo que eso ha sido un paso muy grande que ha dado la mentalidad del jugador mexicano. Yo ya escuché a 3 o 4 jugadores de hablar de ganar el Mundial y creo que es el convencimiento que le falta. Lo único duro, ¿cuál es? Que todos sabemos siempre que los coreanos son equipos muy jodidos. Equipos que, ¿te acordás que en aquel momento jugaban con Maradona? Le dieron patadas hasta atrás de las orejas. Suecia es un equipo que uno no lo tiene mucho en el panorama, pero ha sido uno de los grandes equipos a lo largo de la historia del fútbol. Y bueno, y México, y está Alemania también, o sea, es un grupo complicado. Pero yo lo veo a México con un buen equipo, lo veo con un buen equipo como para pasar a la siguiente fase.
Y como para dar el salto, ¿no? Porque...
No, te preguntaba porque fueron campeones sub-17 sí. Y sub-20 a nivel mundial. ¿Le están dando el margen a esas generaciones?
Sub-17 solamente.
Sub-17.
Dos veces sub-17.
Dos veces sub-17.
No.
¿No le están dando transición?
En México lo que hay es que, por ejemplo, ha habido varias categorías que salieron campeones juveniles, últimamente en México, pero el jugador joven mexicano termina debutando a los 22, 23 años. No es como acá, que a los 19 ya tenés muchos jugadores, a no ser casos de clubes que están diferenciados en ese aspecto, como el caso de Pachuca o algún otro equipo que tiene un gran trabajo juvenil, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, toda esa generación que salió campeones del mundo, sub-17, debutan a los 22, 23 años, muchos se pierden en el camino. Muchos se tienen que ir a Estados Unidos a jugar o definitivamente no aparecen nunca más. No hay ese proceso como acá que campeón mundial sub-17, pin. Al llegar ya está jugando en primera acá. Porque el club precisa vender jugadores para subsistir. En México no se da eso tanto.
Hablaste de Alemania, nos quedaría hablar de Brasil y España, ¿no? Que son otro de los grandes candidatos, porque Francia también lo rozaste y yo creo que tiene una gran selección. Y está Bélgica, que es un equipo que nunca nadie nombra y tiene un trabajo tan bien hecho en estos últimos años.
Sí, igual no le voy a poner ninguna ficha a Bélgica. Yo creo que siempre es como la Francia anterior, que decíamos que sí, tiene buenos jugadores, pero nunca pasa nada. A Francia sí le voy a poner alguna ficha, a Bélgica no. Y me decías a qué otro, Roberto, era...
Es que has hablado de Alemania y no de Brasil y España.
Ah, no, bueno, Brasil sí, te voy a hablar. Brasil volvió a jugar a lo que han jugado toda la vida los brasileños. Por eso hoy hablábamos de que yo no sé cómo es el tema de la elección de...
Neymar.
De los técnicos para las elecciones.
Ah, lesión, perdón. Elección.
No, de claro. La elección, sí.
¿Quién estaba nombrando?
Así, ¿cómo fue que eligieron a Dunga? Explíquenme.
Sí, de Dunga a Tite, ¿no?
Claro. O sea, ¿cómo es la elección? ¿Cuántos notables del fútbol se juntan para decir, che, el que reúne más características por lo que hemos averiguado y hemos visto en su equipo es fulano de tal? Es como que, porque no, es que este es amigo del dirigente, le cayó, vamos a ponerla a este.
Para mí el que le hizo daño, mirá, y es un tipo ganador, pero que le hizo daño a la característica del fútbol brasileño fue Parreira. Porque Parreira fue campeón del mundo, está, contra eso no hay lo que decir, el tipo es un ganador. Pero cambió la característica de juego de Brasil. Sí. Y ahí entró en una discusión
sí.
Que recién ahora volvieron a eso que vos decís con
después
Tite.
Fue Luis Felipe Scolari también, que también es un técnico tenido como defensivo.
Exactamente,
Brasil.
Exactamente.
Pero ahora con la llegada de Tite, yo veo un Brasil que juega como jugó toda la vida Brasil, al juego bonito, toque de pelota, buena posesión, te atacan por todos lados, y los números que tiene este Brasil...
Impresionante.
Asustan.
Si los brasileros... no sé quién se lo escuché, pero es muy buena. Si los brasileros se juegan... No sé si fue a Menotti. El mundo juega por el vicecampeonato.
Sí, yo hoy le agregaría que...
Alemania.
Que está Alemania, que viene a ser campeona del mundo, que está trabajando muy bien. Le agregaría Argentina. Creo que en el caso de Bélgica se lo voy a aplicar igual a Portugal. No le pongo ni una ficha porque siempre como que sí, como que no, pero nunca pasa nada. Por más que lo tiene a Cristiano, pero no le veo nada.
O sea que en un hipotético Uruguay-Portugal vos... apostás fuerte por Uruguay.
10-0 apuesto por Uruguay. Sí, yo le tengo fe. Te digo así, de los mundiales que he visto es el que a Uruguay veo que tiene más posibilidades reales de ser campeón.
¿Y España?
Para mí va a ser una incertidumbre España. Va a depender mucho de cómo le vaya el primer partido. Yo no veo esa España que vi el mundial anterior o dos mundiales antes.
Aquella que jugó contra nosotros en la Copa Confederaciones, sí. que la verdad...
Que no te prestaba la pelota.
Qué manera de sufrir, Qué manera de sufrir.
Sí, yo también.
Está en un proceso de cambio España, pero tiene buen equipo.
Tiene buen equipo, sí, pero Uruguay tiene mejor equipo.
No, está bien. Pero digo, tiene un... A mí me da la impresión de que está intentando volver aquello del 2010. Tiene mucho del Barça. De sí, la intención.
Sí, sin los jugadores que tenía ese Barça, que eran el corazón de la selección,
¿no? El Real Madrid,
Xavi, Iniesta, que eran como el corazón de esa selección también, ¿no? Igual, yo creo que siempre es una selección respetable, pero yo no la veo. Yo el que te diría que veo por ahí como sorpresa puede ser a los franceses.
Pero la España que le hizo seis Argentina, ahora, hace poquito. Digo, porque está bien, Argentina, todo lo que vos quieras, pero le hizo seis. Me podés decir, está como Uruguay cuando le ganó previo al Mundial de Italia 90 a Alemania
empató 3-3 con Inglaterra y empató con Alemania.
Está.
Igual el partido de la pisadita de Rubén
¿No Pereira. ¿Le notás cierta carencia en el poderío ofensivo a España? O sea, yo veo un gran grupo de jugadores pero falta gente arriba, gente un clase arriba, ¿se entiende?
Sí, Diego Costa, coincido con vos. Yo le veo buena posesión de pelota, pero no le veo finalización. Y que es por ahí lo que sucede a la inversa en Uruguay. Por ahí no tenemos tanta posesión de pelota, pero donde quede media pelota bollando, caja.
No tenés chance.
No hay chance.
Lo que pasa es que era lo que hablábamos la otra vez. Está bien, los entrenadores siguen la carrera de los jugadores. A mí me llamó la atención que no esté Morata. Es increíble que Morata no lo haya convocado. Por más que el tipo estuvo lesionado y que en el Chelsea le... Pero ese sí es un finalizador. Y
sí,
no lo convocó.
Sí, sí. Bueno, a veces viste que... Sí. La cabeza de los
Aspas, ¿no?
Sí, sí. Diego Aspas, que anda muy bien en el Celta de Vigo. A veces la cabeza de los entrenadores tal vez no evalúan el proceso más bien, ¿no? Y creo que hace poco lo escuché a Tavares hablar de eso, ¿no? Que tal vez de los tres que van a quedar afuera, no es que en estos 10 días se van a ganar el puesto. Él viene evaluando todo un proceso y me imagino que un entrenador de selección lo que hace es evalúa un proceso, ¿no? A no ser que aparezca un jugador que te rompa los ojos nuevo y digas, este tiene que ir, como el caso de el gordo Ronaldo cuando surge en Cruzeiro, que debuta y hace, no me acuerdo si fueron 4 o 6 goles, que te rompía los ojos que tenía que ir. Pero si no, creo que una de las grandes virtudes que tiene que tener un entrenador de selecciones es evaluar procesos.
Y Gustavo, para ser el mejor del mundo, ¿tenés que andar bien en un mundial? ¿O podés ser el mejor del mundo y de repente en el Mundial no andás?
Como ser el mejor equipo que juega al fútbol y no salir campeón.
No,
para mí una cosa va de la mano con la otra. Para ser el mejor del mundo tenés que ganar el Mundial. Todo el mundo me habla de uno de los grandes referentes que tuve en mi vida como entrenador, Tele Santana. Del Brasil del 82, que muchos se acordarán, hay mucha gente joven que por ahí está escuchando. Que
el partido en el Sarriá contra Italia.
Un equipazo. Cerezo, Falcao. Tenía un equipazo, pero no salió campeón del mundo, o sea que no fue el mejor Brasil de la historia.
Y ellos te lo discuten, dicen que ese equipo
ninguno. No, y se le criticaba a Tele que llegó a Serginho, un centro delantero grandote, zurdo, a Valdir Pérez, que era un arquero que todo el mundo decía, ¿cómo está en la selección? Entonces, a veces la cabeza del entrenador es difícil. Pero yo creo que sí, para ser el mejor del mundo, sos el que tiene que salir campeón del Mundial. Uh-huh.
Gustavo, una pregunta bien personal. ¿Qué Mundial te perdiste vos? O sea, vos sos de los poquitos jugadores que en 3 meses fueron bicampeones de América. Copa Libertadores y campeón de América en Buenos Aires. ¿Qué Mundial te perdiste vos? ¿O estabas en condiciones de decir, bueno, soy un jugador de selección a nivel mundialista? ¿86, 90?
El del 90 me perdí. Tal vez el 94, ¿dónde fue? Que ya no
Estados
me acuerdo.
Unidos, pero no clasificamos.
No clasificamos. Está, para el del 90...
Estabas punto caramelo.
Y ahí estaba... me fui a España, al Málaga, cuando había 3 extranjeros por equipo. Me acuerdo que jugué 6 partidos, llevaba 3 goles. Ahí en el 90. Lo que pasa es que había muy buenos jugadores también, ¿no? Acá en Uruguay había muy buenos jugadores. Y no había tanta internet como hay ahora, o sea... Es como que te llegaba un informe una vez por mes de los goles que habían hecho los uruguayos en... No había tanta información.
Hace 20 días.
Sí, era así. Sí, ¿te acuerdas que vos a veces pasabas los goles de, sí, claro, los extranjeros que hacían afuera?
Sí, y venían con un atraso importante.
Y sí, era un atraso importante,
y,
¿verdad?
¿Y en aquel momento te enojaste?
Me dolió mucho, la verdad me dolió, sí. Te diría que no, sí, la verdad, me cayó como una patada.
Porque además
no,
vos... Pero es normal.
No, pero sí. Vos, Gustavo, había sido campeón de América, sí, con Tabárez.
Sí, no, en Peñarol, claro, sí.
Con Fleitas en la selección.
No
digo porque Tabárez era el técnico del 90 de la selección.
Sí, pero bueno, después cuando sos entrenador lo entendés. Como que con los años...
Bajan los decibeles.
Sí, fui olvidándome
de
eso.
Tenés que tomar decisiones que a tu dirigido no le gustan.
Sí, y pensaba, ¿cómo? Pues yo estoy en España. Ando bien, nadie me vino ni siquiera a ver. Era difícil. Aparte, era una época de la selección que estaba jodido. Que no, cuando fuimos a la Copa del 87, a la Copa América del 87, nadie quería venir.
Repatriado, te apagaban el teléfono. No, era complicado.
Sí, era bravo. Era
aquella
bravo.
Copa América fue imponente, ¿no? Porque
fue.
Uruguay entra en la semifinal y contra Argentina. Campeón del mundo y con Caniggia, que era un pibe que en ese momento...
Y con Maradona.
Y con Maradona, claro. No, y a Maradona...
Sí. Y aquella final donde Astengo pega hasta cansarse.
Pa, ¿no? ¿Te acordás lo que fue?
Qué disparate.
Qué feo que le quedaba ese pelo largo también.
Pero después que le ganaron a Argentina, eran campeones de América. O sea, la final fue difícil, pero digo, esa sensación...
Sí, yo creo que Chile era mejor equipo que nosotros. El tema que quisieron jugar a la Uruguaya... Le pegaron a Francescoli, le pegaron a Sosa, le pegaron a Alzamendi, se equivocaron el camino, y ahí aprovechamos nosotros.
Bueno, vamos a despedir a Gustavo Matosa, fue un placerazo que nos acompañaras en Ensalada Rusa, en Quiero Fútbol, y bueno, disfrutaremos del Mundial, buena estadía ahí en Univisión, te seguiremos atentamente con los comentarios.
Bueno, muchas gracias Roberto, gracias Fernando, Mauro, un gusto como siempre, y la pizza de acá, y ¿qué era esto? Ternerita que trajeron, ¿no? Acá en Alcalá, impresionante, la verdad,
impresionante.
Un fenómeno. Richard, barullo, un fenómeno, gracias Richard. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. La verdad te pasaste, loco.